La conciencia de la radio, con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Camino de las 10 de la noche en el enfoque de Onda Madrid, espacio divulgativo, la conciencia de la radio. ¿Quién es nuestro divulgador favorito y además preferido? Preferido no solo por nosotros, sino por el resto. José Manuel Nieves, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Jesús, ¿qué tal?
Preferido por variedad y luego por nivel de detalle de cada tema, porque claro, uno puede decir, no, es que Nieves ya por petición, pues os trae una vez mirando al espacio y más allá, otras veces mirando atrás en el tiempo, como hicimos hace poco con el ser humano, remontándonos la semana pasada, otras veces de fenómenos naturales, ya, pero es que en cada una de esas ocasiones profundizamos. Hoy también, y hoy hablamos, me encantan los adjetivos y los prefijos grandiosos, gigantescos. Hoy hablamos de un megatsunami, Nieves.
Claro. Mira, hoy hablamos de una de esas ocasiones en que la ciencia hay que quitarse el sombrero, ¿no? Porque, fíjate, sucedió hace un año, en septiembre del año pasado, sucede un hecho misterioso que no tiene explicación, que no tiene precedentes. Y los científicos que se quedan estupefactos ante este hecho sin precedentes no paran hasta que montan un equipo internacional de cerca de 70 investigadores de 40 instituciones científicas distintas en 15 países y en un año explican el misterio. Es una de esas veces, ya te digo, claro, tú fíjate, fue en septiembre de 1900, en septiembre del año pasado, de 2023.
Sí.
¿Qué sucedió? Bueno, pues sismómetros, esos aparatos con los que se miden las ondas sísmicas, que son las que producen los terremotos y los movimientos de tierra,
sí,
etcétera. Bueno, pues en todo el mundo los sismómetros detectan una señal, una onda sísmica, absolutamente irregular, que no tiene nada que ver con ninguna otra onda sísmica que se haya registrado nunca y que además, increíblemente, dura ininterrumpidamente 9 días, cosa que es sin que se haya registrado ningún terremoto que la explique ni ningún fenómeno aparentemente que la explique.
O sea, 9 días los sismógrafos volviéndose locos y no saben de dónde procede esto.
No saben de dónde procede, pero es que además se detecta en todo el mundo. Es decir, ¿qué fenómeno tiene la suficiente fuerza, la suficiente energía como para hacer que la Tierra entera vibre como una campana?
Claro.
Durante 9 días. Claro, se quedaron, ya te digo, se quedaron absolutamente de una pieza, ¿no? Absolutamente de una pieza. Y no han parado hasta que han reconstruido la cadena de acontecimientos, que es una cosa alucinante, ahora lo verás, que llevó a que se produjera esta situación. Nunca habían medido nada parecido. Fíjate, los científicos habían tenido noticia de que más o menos al mismo tiempo se había producido un tsunami en Groenlandia.
Bien.
¿Vale? No significaba nada, porque no había nada que relacionara a ese tsunami con esa onda sísmica de 9 días de duración.
Claro, claro,
pero
claro.
Pero se pusieron a investigar, se pusieron en contacto con otro equipo de investigadores que estaba investigando ese tsunami, el cual nadie había visto, afortunadamente, y que resulta que es uno de los mayores que ha habido en tiempos históricos, ahora te cuento, y resulta que, tirando del hilo, ese tsunami fue lo que desencadenó la secuencia de acontecimientos. Ya
o
verás.
Sea, lo toman como punto de partida porque coincide, digamos, en el tiempo, es contemporáneo, cuando sucede estas alarmas en los sismógrafos, coincide con ese tsunami, no vamos a decir un tsunami más, pero sí un tsunami como puede suceder otro. Pero ellos dicen, bueno,
claro,
aquí puede haber algo, vamos a empezar.
Claro, pues al final lo que sucede es que en esa zona remota de Groenlandia hubo un gran deslizamiento de tierra. Toda esa tierra, que es el pico de una montaña de 1,2 kilómetros de alto, que es una barbaridad, cayó al agua en un fiordo que se llama Fiordo Dixon, que está en Groenlandia. Es un fiordo que tiene 10 kilómetros, es muy estrecho y con muchos meandros, es decir, con muchísimas curvas, ¿no?
Sí.
Y eso levantó una salpicadura de más de 200 metros de altura y una ola de más de 110 metros.
200 metros de altura de salpicadura. Vaya, vaya.
Salpicó el agua y la ola que generó...
Y la ola 110.
110 metros de altura, ¿vale?
Poca broma.
¿Qué pasa? Al estar en ese fiordo tan absolutamente estrecho, ¿qué hizo esa ola? Empezó a recorrer el fiordo hacia adentro, pero golpeando a derecha y a izquierda las orillas del fiordo como si fuera el bajo de una campana.
Claro.
Imagínatela avanzando y boom, 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 boom.
Y la fuerza con que lo golpearía, claro. Estamos claro, hablando claro. de una cantidad y ingente además, de... Claro, claro.
Claro, ahí se genera una cantidad enorme de energía, la ola poco a poco va bajando de intensidad, pero digamos que el vaivén de las aguas, la turbulencia de las aguas dura. ¿Y cuánto dura? 9 días. Y toda la energía que se genera en esos golpes resulta que no tiene dónde esconderse, porque el fiordo es muy estrecho, no se disipa, con lo cual se queda concentrada ahí. Al final es como si fuera un impacto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez en el mismo punto. Fíjate, esa es la secuencia y además, claro, teniendo estos datos, los meten en una simulación y se dan cuenta de que el vaivén de la ola sucede de una orilla a otra más o menos cada 90 segundos. Va pues golpeando a un lado del fiordo, al otro lado del fiordo, otra vez al mismo lado, otra vez al otro lado, cada 90 segundos. Y resulta que esa es la secuencia exacta de la frecuencia, de la longitud de onda, de la frecuencia de las ondas sísmicas detectadas en sismómetros de todo el
planeta.
O sea,
y ahí ya terminaron de encontrar la relación.
Claro, pero no solo eso.
Sí.
No solo eso, sino que hay otra cosa más. Es decir, ¿qué fue lo que provocó la caída de esa inmensa cantidad de rocas? Una cantidad de rocas realmente, realmente gigantesca.
Por ello te iba a preguntar ahora lo que toca dilucidar es cómo se desliza una porción de tierra tan grande, ¿no?
Pues fíjate, consiguieron los científicos, bueno, esto, o sea, era una cantidad de rocas suficiente como para rellenar 10.000 piscinas olímpicas.
Qué buena comparativa, qué buena, para hacernos claro, a la idea, sea, sí,
que,
sí, sí.
Para que nos demos 10.000 piscinas olímpicas, esa es la cantidad de rocas que cayeron de golpe al agua, ¿no? Una absoluta barbaridad. Y los científicos consiguieron relacionar eso ni más ni menos que con el cambio climático.
Vaya, ese que todavía no existe para algunos, ese que todavía no existe.
Fíjate, ¿qué sucede? Que justo en la base de esa montaña que se vino abajo hay un glaciar. Ese glaciar lleva años adelgazándose por culpa del deshielo, que está provocado por el ascenso de las temperaturas que hacen que esa masa de hielo cada vez sea más delgada,
sí.
Hasta que ha llegado un punto en que no pudo soportar la montaña que tiene encima, se quebró, la montaña se vino abajo, cayó en el fiordo, empezó a golpearla, generó una ola gigante que empezó a golpear por todos lados y que hizo reverberar a todo el planeta, que se dice pronto, durante 9 días.
No, se dice pronto y además esto sirva para dar cuenta de, efectivamente, de todos los efectos derivados de este deshielo que puede haber en el mundo, que esta vez lo que ha habido es, sí, aparatología que se ha vuelto loca, sí, sismólogos que quieren investigar sobre ello y tirar de la manta, pero imaginemos que esto sucede de otra forma
historia,
y en otras latitudes. Es que se puede...
Fíjate qué historia, porque claro, nadie fue testigo de la caída de esa cantidad enorme de roca.
De la caída inicial, sí, nadie.
25 millones de metros cúbicos de roca, se dice pronto, 25 millones de metros cúbicos. Nadie lo vio, nadie... Es decir, todo esto hubo que reconstruirlo. Claro, ya te digo que el equipo que se ha juntado para dilucidar todo esto son 70 personas de 40 instituciones en 15 países. Y además de la ayuda de la Marina danesa, que se personó en el lugar, en Groenlandia, para sacar las fotos del lugar donde se había desprendido toda esa masa de montaña y compararlas con las fotos que tenía del mismo sitio de antes, con lo cual se veía claramente que faltaba la montaña ya.
Prueba también, me voy a poner un poco dramático, Nieves, pero me vas a entender y me van a entender los oyentes, prueba también de que cuando el ser humano quiere y opta por unirse en vez de combatir y luchar,
claro,
puede conseguir lo que quiera, porque fíjate, estamos hablando de en un año se ha reconstruido esto,
claro,
incluso menos.
Claro, en menos, fue en septiembre del año pasado esto, ¿no?
Claro.
Entonces, es una auténtica aventura científica, un ejemplo maravilloso,
sí,
de cooperación, de hasta dónde puede llegar la cooperación. Y claro, el punto de partida, te recuerdo que era, claro, una detección de un tipo de onda sísmica que no se había visto nunca, que era impensable. O sea, cuando empezaron, hay declaraciones de los investigadores, ¿no? Cuando empezaron con esto... No tenían ni idea de a lo que se enfrentaban. O sea, no tenían absolutamente ni idea ni que tenía que ver con el tsunami, ni cómo podía tener que ver con el tsunami. Es decir, ha sido, o sea,
iban a ciegas completamente, iban a ciegas completamente a ciegas, cuando se reúnen.
A ciegas completamente. Y además te diré otra cosa. Este fiordo Dixon, donde se produjo este derrumbamiento y tuvo lugar este tsunami y todo esto, pues resulta que es un sitio que es una ruta bastante utilizada por los cruceros turísticos que enseñan Groenlandia a los turistas.
Vaya.
Que se meten por ahí. Afortunadamente ese día pues no había nadie, no había barco, no había nadie, porque si no habría sido una tragedia de la que sí que habríamos oído hablar todos, ¿no?
Pues mira, voy a recoger este último guante que has lanzado, Nieves, porque precisamente este verano, hace pocos días, estuve por Islandia. Y tú sabes que en Islandia hay muchos... Bueno, aparte de que es una preciosidad y es un país tremendamente recomendable, pero me gustó mucho porque uno de los, digamos, propietarios, jefes del grupo en el que íbamos nosotros de excursiones, dijo, bueno, por los glaciares se puede pasear. Yo no se lo he ofrecido a ustedes, primero porque nosotros íbamos con niñas y demás. Dice, pero aunque no hubieran ido con niñas, cada vez lo estoy retirando más de las rutas propuestas. ¿Por qué? Porque es peligroso.
Claro, es peligroso.
Ahí llega un momento que no podemos medir con
¿hasta
anticipación.
¿Hasta qué punto se van a disgregar?
Nosotros podemos saber que viene una época de deshielo, que se puede dar, pero no sabemos de qué manera puede afectar. Y puede estar usted haciendo una senda a través del glaciar, que sabes que se puede caminar por encima de ellos, y viene de repente un deslizamiento que en lugar de afectar muy lejos de nosotros, afecta cerca, y es que estamos hablando de vidas.
Groenlandia ¿sí? está cubierta, o desde hace millones de años, está cubierta por una gruesa capa de hielo. Uh-huh. Que Groenlandia es como una isla gigantesca, ¿no? Entonces, la parte central, en el centro de esa isla, la capa de hielo es muy gruesa, tiene unos 4 o 5 kilómetros de grosor. O sea, estamos hablando de una capa de hielo muy considerable. Pero, ¿qué es lo que pasa? Por los bordes, por las costas, que es justo donde están los fiordos y todo esto, se está ese hielo se está retirando. Es decir, los científicos tienen serias preocupaciones de que ahora mismo son solamente los bordes, podemos imaginarlo como los bordes cada vez quedando más tierra firme al aire, sin hielo ya, libre de hielo, y que el hielo se va concentrando a las partes más gruesas, que son las que están en el centro. Pero es que hay determinadas proyecciones que dicen que incluso esa capa de 4 o 5 kilómetros de grosor va a terminar derritiéndose. Y Groenlandia se va a quedar absolutamente al aire. De hecho, hace poco unos investigadores hicieron un agujero a través de esa, justo en el medio de Groenlandia, un agujero de esa profundidad de 4 o 5 metros para llegar hasta la tierra que hay debajo de la capa de hielo. Y sacaron. ¿Y qué es lo que encontraron? Pues encontraron un montón de pruebas de que ahí había vegetación, había un bosque de taiga. Es decir, eso ya ha sucedido en la historia de la Tierra. Groenlandia ya ha estado libre de hielos en alguna ocasión, ¿no?
Sí.
Y eso resulta que las otras veces, o las otras veces que lo ha estado, ha sido por vaivenes naturales de los periodos glaciales que van y vienen a lo largo de los millones de años. Pero no en dos o tres generaciones, que es lo que estamos haciendo ahora mismo.
Eso es.
Que es un parpadeo en la historia geológica del planeta.
Estoy escuchando, de verdad, te estoy escuchando y estoy escuchando al que nos guió, porque nosotros vimos igualmente, además nos hablaron de un plazo, fíjate, te va a sorprender mucho lo que te voy a decir, nos hablaron de un plazo de 2 años. Y me dijo, mirad, todo esto por lo que acabamos de caminar, que tiene contrastes entre vegetación y terreno, marrones, amarillos y un poquito verdes, este típico contraste. Esto hace 2 años estaba como aquello y nos señaló al fondo el glaciar. Digo, no puede ser. ¿Hasta aquí? Hasta aquí llegaba hace 2 años.
En las zonas costeras el deshielo es mucho más rápido, evidentemente, ¿no? En las zonas más internas, donde el hielo además es más grueso, tardará un poco más. Pero el proceso es bestial, es brutal. Y no nos damos cuenta, ¿no? Y entonces, este estudio del que hemos hablado hoy es una prueba de que incluso en esas regiones tan absolutamente remotas, el cambio climático se está dejando notar, está teniendo consecuencias, ¿no? Está teniendo consecuencias. Aparte de que, me parece que lo hemos hablado en el programa alguna vez, aparte de que dejar libres tierras que han estado cubiertas por el hielo durante cientos de miles, durante millones de años, significa también volver a dejar libres bacterias, organismos, criaturas que han estado enterradas bajo el hielo durante todo este tiempo y que no sabemos qué es lo que puede haber.
Para
ahí.
Las que a lo mejor no estamos preparados, exacto.
Para las que seguramente no estamos preparados.
Eso es, eso es. Pues José Manuel Nieves, gracias por doble motivo. Primero por la curiosidad científica que tiene este mega tsunami detectado por sismólogos que no sabían en un principio qué era y que demuestran que gracias a la coordinación de todos y el esfuerzo de todos, pues enseguida se pueden hacer grandes aventuras científicas. Y por otro lado, la concienciación, nunca mejor dicho, que sirva esto de concienciación para todos los oyentes, pues sí, sobre la necesidad de verdad de cuidar del planeta, porque una cosa son los cambios que sufre el planeta, que los ha sufrido a lo largo del tiempo y lo has indicado de manera natural, y otra forzados por la mano del hombre. Así que cuidemos un poquito más del planeta.
Por supuesto.
José Manuel Nieves, gracias como siempre. Un abrazo, un saludo.
Un saludo, Jesús.
Adiós, adiós. Próxima.